como siempre nos situamos en esos tiempos terribles del nazismo, del Tercer Reich, para hablar de personajes de luz y de oscuridad. Y lo hacemos, como saben, con Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Buenas tardes, Raquel, y resto de amigos en Radio Sefaraz.
Hoy hablamos de alguien, de una persona, de una chica muy especial.
Sí, una mujer de luz, o una chica por la edad que tenía cuando falleció, que eran 29 años, un personaje de luz y muy especial, Eti Hillesum.
La conocemos aquí bien en Radio Sefaraz por sus diarios, por libros como el de Mercedes Monmani, que también nos habla de ella, pero hoy vamos a tratar este personaje que a ti, volvemos a hablar de ella porque a ti, Fernando, te ha impresionado.
Sí, a mí me ha impresionado, como suele ocurrir siempre que analizas las vidas, ¿no? Y sobre todo la parte más personal de personas que sufrieron aquel horror, ¿no? La Shoah. He terminado de leer hace poco. Conocía sus diarios de hace muchos años, o hace varios años, pero hace poco me terminé de leer las cartas, la edición completa de las cartas suyas, porque se han descubierto hace no mucho tiempo una última remesa de cartas de correspondencia privada, ¿no? Está publicado por Anthropos y se llama, para el que tenga interés, dentro de la colección Memoria Rota, El corazón pensante de los barracones. Y la verdad es que descubres en una persona, en una mujer como Eti Hillesum, un carácter y una fortaleza humana absolutamente admirable. Luego tiene un componente también muy importante para los creyentes de cualquier religión, por lo menos de las monoteístas, tiene un componente enormemente emotivo también de fe en Dios, ¿no? Y al mismo tiempo de fe en la humanidad, ¿eh? A pesar de haber vivido, insisto, aquel horror que ella vivió en Holanda, ¿no? Porque era nacida en Holanda en 1914, es cuando ella nació.
Además, Fernando, ella, bueno, pudiendo escapar, porque tenía muchos amigos, tenía contactos, tenía la posibilidad de haberlo hecho, eligió acompañar a su familia y al resto de víctimas judías al campo de tránsito, desde donde salían todos los holandeses a los campos de exterminio, de concentración de exterminio. Se ofreció como voluntaria para trabajar en Westerbork y allí realizó una labor importantísima que también de alguna manera se recogen sus escritos.
Sí, sí, efectivamente. Fíjate que ella, debido a sus estudios, era una persona con una formación superior bastante, bastante sólida, empieza a trabajar como dactilógrafa en 1942, en julio, en el Consejo Judío de su ciudad. Eso le permitía, bueno, ya sabemos la polémica de los consejos judíos. Eran organismos que de alguna forma coordinaban las relaciones entre la tiranía ocupante nazi y la comunidad judía de la población que estaba ocupada. Los comités judíos realmente tuvieron frente a sí un dilema terrible, porque tenían que colaborar forzados con los nazis, pero al mismo tiempo también aquella colaboración facilitó por lo menos que hubiera mejores condiciones de vida, o lo que ellos esperaban, que hubieran sido mejores condiciones de vida para la población judía, ¿no? Ella, Eti Hillesum, tuvo ya la sensibilidad y yo creo que también la inteligencia. Era una mujer muy despierta, y eso se ve tanto en sus diarios como en sus cartas. Ella se da perfectamente cuenta de la trampa mortal, de la ratonera que supone trabajar dentro del Consejo Judío, porque la primera labor que a ella le encomiendan dentro del Consejo, y es la que ella no acepta de ninguna forma, es justamente que colabore a elaborar las listas de aquellas personas que tendrían que ser deportadas al campo de tránsito, como muy bien indicabas, Raquel, de Westerbork. Ella no quiere ser cómplice de la elaboración de aquellas listas, partiendo de la base de que en aquel momento todavía no se sabía cuál iba a ser el destino final de las personas deportadas. Nadie se podía imaginar que iban a ser exterminados. Ella o lo intuye o lo sabe, pero no quiere participar, no quiere ser cómplice. Y entonces decide, y aquí es un enorme gesto humano por su parte, decide que se va a desplazar ella misma, como trabajadora social, que diríamos hoy, al campo de Westerbork para trabajar como enfermera y estar ayudando, en la medida de la que sea factible, pues aquella población judía y gitana, mayormente judía, que se hacina en ese campo de tránsito. Recordemos, Raquel, que es un campo de tránsito por el que pasan durante básicamente el año y medio, dos años que está abierto, por allí pasan aproximadamente 100.000 judíos que son deportados a los grandes campos de exterminio ya en los territorios del este, del Tercer Reich, básicamente a Auschwitz, también a otros, ¿no? Pero esencialmente a Auschwitz, donde la inmensa mayoría de ellos son exterminados. Ella está desde agosto de 1942 hasta septiembre de 1943, o sea, básicamente un año, trabajando en el campo, pero al mismo tiempo no solamente tiene un trabajo como enfermera y asistente social, sino que está de alguna forma también colaborando contra la resistencia al nazismo, porque como miembro del Consejo Judío, ella no dejó de ser miembro del Consejo Judío, se la permitió salir del campo en varias ocasiones, dos ocasiones en concreto, en donde ella pudo salir del campo, en donde malvivía con sus padres y con sus dos hermanos, pudo viajar a Ámsterdam. Y en esos viajes ella actuaba como no solamente correo de la resistencia, sino sobre todo correo informativo entre personas del campo y amigos o parientes que todavía no habían sido hacinados en Westerbork.
Ahora que hablas de... Ah, perdona, Fernando, que te interrumpo.
Sí, no, únicamente esto. También aprovecha esas salidas para hacerse en el mercado negro. Recordemos que a los judíos les estaba absolutamente proscrito el acceso a prácticamente ningún bien de consumo. Ella consigue en el mercado negro medicamentos que luego consigue meter dentro del campo y de esa forma pues logra aliviar el dolor de aquellas víctimas, ¿no? O sea, un papel de lo que hubiera debido hacer si hubiera actuado adecuadamente, que no lo hizo, ya lo adelanto, esto lo podemos tocar en otro momento, lo que hubiera tenido que hacer la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? En los campos de concentración y eventualmente de exterminio, ¿no?
Una postura muy valiente por parte de Eti, porque era valiente en lo físico y también en lo espiritual. Y antes hablabas de sus amigos, y la relación epistolar con sus amigos también es muy interesante y nos da pistas para conocerla bien. Además, hay una última postal que es, que siempre que, seguro que a ti te ha pasado lo mismo, que leemos, hablamos sobre esto, lo hacemos con una especie de escalofrío, porque ella nunca perdió la esperanza de volver, Fernando.
Efectivamente, es que esa última postal, imagino que hablas de la postal de 7 de septiembre de 1943, a mí créeme que, bueno, es que es imposible leerla en voz alta sin que se te saltes las lágrimas, a pesar de que es una postal cargada de optimismo. Ella dice, cuando sale con su familia, con sus padres, con sus dos hermanos, ella tiene claro que van a morir. Lo sabe. Insisto, es una mujer lista, inteligente, que tiene posibilidades de salir, hablar con otros, y está viendo lo que ocurre allí. Y en la postal, una de las frases más memorables, más bonitas, es cuando dice, es una postal que arroja desde el tren, sin saber siquiera si la va a recoger alguien. Es que es espeluznante toda esta historia. Y ella dice, hemos abandonado el campo cantando. Hay una descripción en sus cartas, en esta edición que comentaba antes del Corazón Pensante de los Barracones, donde uno de los amigos, que es testigo y superviviente además del exterminio, por eso hemos llegado a conocer esta información, él describe los últimos minutos de la familia cuando ya les han comunicado de forma pues inopinada, como siempre actuaban los nazis, que tienen que montar en los trenes que los mandan para Auschwitz. Y cuenta este amigo en una de aquellas cartas los últimos instantes de la familia. Y entonces es impresionante porque te das cuenta de que viene de una familia de casta. Eti era como era, pero claro, se ha hablado a menudo menos de su padre, ¿no? Uh-huh. Y el padre en esta carta cuenta a este amigo que está bromeando, está no contando chistes, sino que está tratando de hacer humor de la situación en la que se encuentran ante el cabreo del hijo mayor, ¿eh? que hubiera sido un pianista probablemente virtuoso si no lo hubieran asesinado en Auschwitz. Al hijo no le hace gracia ver que su padre está utilizando la ironía, el humor, ¿eh? El humor negro, me imagino, ante la situación que están afrontando. La madre, por otra parte, nos cuentan en esta última carta, insisto, de este testigo de la deportación de la familia, Hillesum, la madre cómo mantiene, y a pesar de que era una mujer, según cuentan, ¿no? Y según sabemos también por los diarios, que era una mujer de un temperamento muy fuerte, muy enérgico, y alguien hasta diría que muy alterada psíquicamente, era una mujer muy nerviosa, sí. En ocasiones muy vehemente. En ese último instante, es curioso, al menos la descripción que, insisto, nos han legado para la posteridad, ella mantiene la calma y está tratando de mantener un poco el orden en la familia. Y Eti, nuestra protagonista de hoy, nuestro personaje de luz, en esa última postal, el que, insisto, no, sabe que van a morir, hemos abandonado el campo cantando, ¿no? La familia. Es realmente es emotivo, es algo impresionante. No en vano, el refugio que ella encontró en la oración y en un Dios al que le damos nombres distintos, pero que es compartido por lo menos por la religión judía y la cristiana, ese refugio en la oración hizo que el propio Benedicto XVI, ya después de su abdicación, uh-huh, en el papado, en 2013, tiene unas palabras muy, muy bonitas también de reconocimiento a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un personaje admirable, fuertísimo, y sobre todo que quiso, en ese refugio de la oración que decía hace un momento, y esto me parece muy importante, ella no se refugia en la oración de una forma cobarde para aislarse del mundo, sino que justamente lo que le da es fuerzas para seguir peleando contra el abatimiento, la inevitable depresión y el desaliento que ella tuvo que afrontar día a día. Porque te puedes imaginar, cualquiera de nosotros nos podemos imaginar lo que tenía que ser vivir en un campo de tránsito como Westerbork, ¿no? En donde tú veías cada semana, cada mes, cómo llegaban los vagones y sacaban del campo a 1.000, 1.500, 2.000 familias que ya nunca volvían y de las que nunca se sabía, ¿no? Entonces, la religión no como escudo, si quieres, autista, de aislarme del mundo y meterme en mi celda y, bueno, esperar, ¿eh? Al fin, sino la religión como vitamina, como energizante o antidepresivo, que diríamos hoy, sí, para encontrar las fuerzas y combatir con todas sus almas, con todas sus fuerzas, el horror del nazismo, ¿no?
Bueno, los padres de Eti fueron asesinados en Auschwitz, su hermano también, ella, y un hermano, el pequeño, lamentablemente fallece ya cuando ha terminado la guerra. Y esto para un poco para cerrar la historia de la familia Hillesum, en la que nació esta mujer increíble, esta chica tan, tan valiente y que nos emociona siempre que hablamos de ella, Fernando.
Sí, es una mujer realmente admirable. Además, sus cartas, sus diarios, yo creo que son muy recomendables para leer, porque además de la belleza formal que tienen, escribe muy bien. A mí me sorprende que alguien con solo 27 años, 27, 28 años, ¿no?, que está escrito el grueso de las cartas, de la correspondencia, escribía divinamente. Pero por encima de todo, insisto, la edad y los tiempos horribles que le tocaron vivir, la fuerza que transmite en sus diarios y en sus cartas, yo creo que deberían ser para todos nosotros un una razón, o sea, una razón muy importante para volverlas a leer. Aparte de que también, y es quizás la razón de nuestro programa, Raquel, uh-huh. También estamos insuflando vida a aquellas personas a las que el horror del nazismo se la quitó, ¿eh? Se la arrebató de una forma tan, tan inhumana. Nosotros vamos a intentar, en la medida en la que podamos, renacerlos, ¿eh? Aunque sea con estas pequeñas píldoras uh-huh. de recuerdo. Yo creo que es lo único, quizás, o lo mínimo que podemos hacer porque su nombre no se olvide.
Por supuesto.
Entonces, y recordemos el de Eti Hillesum hoy, que es nuestro personaje de luz.
Muy bien, el deber de memoria con Eti Hillesum, que nos dejó esos diarios fundamentales para conocerla a ella y para conocer mejor esos tiempos de los que hablamos aquí, a veces desde la oscuridad y, como en este caso, desde la luz. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo muy fuerte, Raquel.